La Gabarra.
Venga, vamos, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en este jueves 11 de noviembre. Vamos con las presentaciones. Empiezo por mi izquierda. Ramón Orosa, ¿cómo estás, compañero de la Agencia EFE? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, se me está pasando el cabreo, ¿no? Como a Marcelino y a la plantilla del Athletic.
Solo ha pasado una semana casi ya.
Sí. No, todavía nos durará un poquito, pero casi ya ni hay.
Casi. John Zubieta, ¿cómo estás, compañero? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón, pues bien. Bien, habrá que decir, con tono crítico, pero bien.
¿Con tono crítico?
Sí, ya lo verás.
¿Se te ha pasado el enfado también?
Bueno, tampoco me enfado tanto, ¿eh?
No.
Me enfado más, igual me enfado más por otras cosas.
Ya.
Te iré contando que no tienen que ver justamente con el fútbol, pero luego te digo.
O sí, depende.
Aquí, no vale eso, John, aquí hablamos de fútbol.
Yo he dicho que está relacionado con el fútbol, aunque no es fútbol directamente.
Que hay gente que no se pone la mascarilla en San Mamés, vamos a dejarlo claro.
Por ejemplo, y aparte de eso, que luego cuando van a evacuar todos a Motrollón, están diciendo, no te aglomeres y venga todos. Venga. Pues poco a poco.
Bueno, pues mensaje lanzado. Y también nos acompaña nuestro socio, uno de nuestros socios compromisarios de esta tertulia, José Antonio Velilla. ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Hemos entrevistado antes a Dani García, que no ha querido comentar lo que les dijo Marcelino después de esa derrota frente al Cádiz. Pero es verdad que estaba muy, muy, muy mosqueado el técnico rojiblanco. Y son de esos puntos que al final de temporada puedes echar en falta, ¿no?
Eso es lo que decía él. Los he estado oyendo un rato y la verdad es que me ha parecido muy sincero, ¿no? No es la alegría de la huerta ante los micrófonos, pero sí muy sincero. Sí es cierto que hay cosas que no ha comentado. Por ejemplo, si se le ha pasado el cabreo a Marcelino, si Orsay va a tocar en el concierto de Fito.
Bueno, ha dicho que no están preparados, que no están a la altura. Otra cosa es que luego les convenza para tocar dos o tres temitas, claro, pero no para actuar de teloneros, como mucha gente pensaba.
Yo no creo que no vayan a actuar.
No, es que...
Yo creo que la afición del Atleti no se lo perdonaría. Tienen que actuar.
Es que el tema le ha preguntado Raúl si van a tocar y le ha dicho que él va a ir. Pero no ha dicho que no van a tocar.
No, ha dicho que no. Ha dicho que él va a ir, pero que no están a la altura de... Otra cosa es que luego no estén para ser teloneros, ya. Pero para que aparezcan y toquen tres canciones, por ejemplo...
Las dos que tienen, ¿no? La de One Club Man y la... ¿Y cómo se llama lo de...? No me sale ahora. La que han versionado ahora.
Sí.
Últimamente.
Bueno, versiones tiene alguna más.
Sí.
Tiene alguna más.
¿Cómo es?
Una nueva.
Alma de Tango, ¿cómo es...? No me sale ahora, ¿no?
Corazón de tango,
perdona.
Sí, de Doctor Deseo.
Sí, Doctor Deseo, sí.
Sí, ya. Pero versión tiene, yo creo que alguna más. Es verdad que esa es la última, pero...
Esas dos, yo creo
la propia es One Club Man.
Pero tienen que cantar las dos y tienen que cantar en ese concierto. Yo creo que querrá Fito y querremos todos. O sea, sería maravilloso.
Pero...
Hacen muy mal la temporada y la gente está cabreada, pues igual no le gusta tanto. Pero yo creo que tienen que hacerlo.
Y
no tengo ninguna duda de que van a hacerlo.
Salvo... Además, bueno... Pueden estar de vacaciones, pero el 11 de junio y se quedan aquí unos días y actúan los seis,
¿no? Estarían encantados, hombre.
Yo creo que sí.
Pues fíjate, tú, han jugado en el Atleti, en el primer equipo, y han tocado con Fito en un concierto.
Ante 45.000 personas, ¿no? Que supone que se llenará. Claro,
se pueden evitar lo de plantar un árbol, escribir un libro, ¿no?
Igual le sube Fito incluso al escenario, ¿no?
Claro, cantarán con él. Yo creo que él cantaría One Club Man con ellos y tal, o sea que... Yo creo que es una noche para todos y yo creo que deben estar, sería muy bonito. Pues yo les animo, vamos.
Por cierto, que...
Él ha dicho como que no, pero bueno, Villalibre de aquí al 11 de junio...
Villalibre
no,
le pregunta, ayer le preguntamos en la rueda de prensa y dijo que... Y no descartó, no dijo nada. No.
Pues Dani García hoy ha venido a decir como que no, pero yo también creo que de aquí al 11 de junio hay margen.
Falta mucho. Por cierto, que Fito va a donar 100.000 euros
sí,
al Banco de Alimentos.
Sí.
No, que iba a decir que... estamos ya muy cerquita de los 125 años de la existencia del club.
Sí, sí.
Con lo cual tendría mucha razón de ser que Fito Cabrales diera también otro concierto con motivo de ese aniversario, que es dentro de, nada, el año 2023. ¿Estaría bien? Que, por cierto...
Sí, bueno, todavía queda para el 23, que no hemos entrado en el 22. Sí,
pero lo que quiero decir es que esta junta directiva no va a continuar. Quiero decir, una vez que termine, se supone, ¿no?
No, sí, solamente menos, me he reído.
Bueno, ya ha dicho, ha avanzado que no se va a presentar...
Por el Ícegui, por lo menos.
El Ícegui, ¿no?
Ah, bueno, bien, lo dicho eso.
Yo creo que si no se presenta el Ícegui, no se presenta la junta, creo yo.
Eso es lo que creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, el tema del aniversario, el 125 aniversario, por lo visto se dejará para la entrante.
A ver, es a la que le toca.
Ya, pero te quiero decir que igual no hay mucho tiempo para prepararlo bien, digo yo. Hombre, y pienso.
Hombre, yo creo que hay margen, ¿no? Desde verano de 2022...
Sí, pero ten en cuenta...
Yo estoy seguro que están en ello. Escucha,
pero tiene que ser algo extraordinario, ¿eh?
No es algo de club, no es algo de junta directiva concreta, sino algo de club. Sí,
en el caso de que no lo estén ya preparando, que no lo sé.
Pues yo, mira...
A ver, en el Athletic está la junta directiva, pero luego hay trabajadores, como el director general, que lleva muchos años y que...
Yo creo que hay ideas... Que
estará trabajando ya.
Hay ideas al respecto y se está moviendo, me imagino que seguro.
Pero mira, la comisión ya debiera estar creada. Uy, criada todavía no, pero creada por lo menos sí, una comisión para los actos de la
y si hay hueco para un socio compromisario, que te llamen, ¿no?
Y para Fito
y para Fito
yo no creo que eso lo haría bien, Raúl, de verdad, así te lo digo.
Tú controlas el dinero, si acaso.
Tampoco. Me lo llevaría todo como... Bueno, me voy a callar.
Como tú eres jefe, sí, vamos a dejarlo.
De todas formas, y volviendo al tema deportivo, también me ha parecido muy, muy sincero Dani García. Sobre todo, en una cosa que coincidimos, que estos puntos, a final de temporada... Bueno, ya estamos varios años que siempre nos acordamos que siempre nos acordamos de estos puntos tontos.
Que ya sé que es fútbol ficción, pero lo vengo recordando toda la semana. Es que te ponías quinto a dos puntos de la Champions, ganando al Cádiz, que tampoco es ganar en el Bernabéu.
Pero mira, mira, Raúl, esto ratifica lo que te dije hace unos 15 días o algo así, a raíz de la asamblea de compromisarios. Yo me ratifico en mi idea de que tiene que haber objetivos colectivos y sueldos vinculados a objetivos colectivos. Es decir, un puesto de referencia, el noveno, el décimo, y cobras el 100%. Vas a Europa, cobras el 120%. Pero si quedas el 12, el 13, como hemos visto estos últimos años que se han dejado ir, pues cobras el 80%. Y eso es difícil.
¿Y tú crees que eso no se lo plantea la Junta Directiva?
Pues no
creo que haya ninguna junta directiva que no miren al dedillo la pela que se decía antes a la hora de todo. Lo que pasa es que es muy difícil.
Es que yo me acuerdo...
Para empezar, tú, cuando al Atleti, cuando quiere renovar a un jugador importante, tiene que tratarle muy bien.
No, pero no digo...
Tiene que tratarle muy bien. Sí, eso de que, si tú te tratas así a un jugador con ese tacto... posiblemente estés opositando a que se te vaya.
Pero escucha, que es que no estoy hablando de objetivos individuales, que eso supongo que sí los tratan individualmente.
Objetivos de club,
objetivos,
yo creo.
Porque
además que los tienen, ¿no?
Todavía me acuerdo el dato que dio Raúl, de la diferencia de quedar no te hablo de Europa, sino cada puesto que bajas
caías cerca de un millón de euros.
Pero eso está establecido seguro,
seguro.
Y luego otra cosa que te parezca que
depende, porque también vienes con contratos heredados que no puedes tocar.
Yo creo que eso está establecido,
pero no hablo de
seguro. Lo que pasa es que
vamos
a ir a la enjundia del asunto. A la gente, y yo creo que a ti también, te parece demasiado el mínimo que le pagan.
No
es que no haya problemas por objetivos. El problema es que se puede considerar que el mínimo que cobran, se quede como se quede, es mucho.
A mí me parece bien.
Lo demás no.
Me parece bien lo que les paguen, lo que hayan negociado. Lo que quiero decir es que estamos discutiendo 120 puñeteros euros. Cuando de quedar del 11 al 12 hay un millón de euros. Y como no van a Europa, pues les da igual. No, hay un millón de euros que los señores socios ahora tienen que apoquinar. Ellos también apoquinan.
Que no son tampoco 120 euros por socio, porque nadie pagaría más de la cuota.
Ya.
No sé, yo creo que no lo han explicado bien. Si lo explican bien, no habría tanto problema.
De todas formas, eso se lo cuestioné al presidente y no me dijo que lo estaban haciendo, ¿eh?
¿Lo de la cuota?
No, lo del... Yo voy a los objetivos colectivos. No me dijo que lo estaban haciendo, ¿eh? No ni creo. Que se lo planteaban. Me dijo, sí.
No creo que te desvelen mucho. No,
sí dijo Yunander de las Fuentes que ya se intentaba en cada contrato de los nuevos, porque tú eras unos contratos que no puedes tocar, y a medida que vas haciendo contratos ya se van metiendo... cobrar por objetivos, lógicamente.
Pero yo creo que en una negociación...
Eso es más difícil.
Tú lo que tienes que hacer es pagar a un jugador, él te pide una cantidad, tú quedas, y a partir de ahí establece los objetivos. Siempre. A más, no a menos.
Pero
o sea, quedamos, ¿cuándo va? A ver, yo quiero cobrar 5, vale, te pago 4.5, pues 4.75. Ese es el mínimo, a partir de ahí es como cuando se hacen los objetivos. Y lo que creo yo que lo que está pasando, independientemente de objetivos o no, es que a la gente le parece mucho, tengo mis dudas,
yo creo que
el mínimo que cobran, les parece mucho el mínimo que cobran.
Yo lo que he percibido es que, pues lo que hemos comentado aquí muchas veces, que es que les da que, cuando ya no van a Europa, pues se dejan ir y les da igual quedar el noveno, que el décimo, que el vigésimo sexto, si hubiera.
Yo no creo que sea así.
Y si les tocas el bolsillo, igual nos...
Si les tocas el bolsillo, ¿se te van a otro equipo?
No, pero...
¿A cuál?
Depende de qué jugador también, como todo.
Tócale a Williams, a Muniain, a
Íñigo Martínez.
Tócales a esos, claro.
Simón.
Es que es muy fácil decir, hay que hacer. Sí, hay que sentarse con un jugador que es clave para el futuro del club.
Es que no sé si me estoy explicando. Es que yo no hablo de sentarte con un jugador. Empieza la temporada, te reúnes con todos ellos y el contrato que tenéis firmado...
Sí, pero que los contratos son individuales.
El contrato individual que tenéis firmado, sea
el fondo, te lo entendemos. El fondo de los objetivos y todo te lo entendemos. Ahora déjame avanzar. Que quiero preguntaros por, claro, yo hoy se lo he dicho a Dani García, ¿no? Porque el otro día salimos asustados de la sala de prensa cuando escuchamos a Iñaki Williams decir que faltaba ambición, ¿no? Que se había perdido porque faltaba ambición. Tú no puedes decir eso.
A mí es que me parecieron las declaraciones de calado del día, no las de Marcelino. Marcelino verbalizó un poco el cabreo que tenía y que teníamos todos. Pero que lo diga un jugador, me parece, eso me indica a mí que yo creo que ya no va a volver a pasar eso. Otra cosa es que puedas perder, pero no por eso. Pero lo de Williams, una vez que dijo, faltaba ambición, no hemos salido como debíamos, nos han comido en los primeros minutos. Cada vez en los últimos años, que eso me parece lo más tremendo de todo, que lo diga, cada vez que nos pasa esto en los últimos años, cuando depende de nosotros, no somos capaces. Y esa es una autocrítica feroz. Cero.
Sí, por eso.
Se han puesto en primera línea a lo que pueda venir. Entonces yo no sé.
Sí, pero yo creo que más que un discurso meditado y pensado por Iñaki Williams, yo creo que tiró un poco de esa respuesta de...
Tiró de argumentario y se le fue la mano.
Sí, yo creo que
puede
sí.
Puede ser. La boca, en este caso.
Sí, que tiró de lo de siempre, ¿no? Y pedí perdón a la afición, un poco para que la gente se relaje también. No sé, llamarle populista respuesta, pero que fue a más,
No, es que...
Y claro, y te dice, entonces bajamos la persiana. O sea, si no hay ambición ya por subir puestos y bajar...
No dijo que no haya ambición, dijo que nos ha faltado
que
ambición.
Les
no es lo mismo que no haya...
Bueno,
haya
bien, pero que te falta ambición en un partido en el que juegas en casa, que puedes meterte en Europa...
Salieron muy confiados.
Dijo, falta de ganas. Me parece que textualmente dijo falta
de ambición.
No, igual de ganas.
Faltó ambición.
Pero ambición lo dijo.
De ganas no. Que ellos habían salido con más ganas.
Dijo de ganas. Bueno, puede ser. Que yo me quedé con la copla y dice, bueno, pues si tú no tienes ganas, no comes. Si tú no tienes ganas, no juegues.
Pero les ha pasado en un partido esas cosas.
Para mí fue tan ingenuo.
Pero ahí puede pasar, como dijo Marcelino, estoy totalmente de acuerdo, te puede pasar una vez, que es un accidente contra el Rayo. Si ya te pasa en dos meses Rayo y Cádiz, ya te empiezas a preocupar un poquito más.
Totalmente de acuerdo.
Para mí fue tan ingenuo ante el micro como ante la portería.
Yo, es que para mí lo de que en los últimos años, cada vez que depende de nosotros, nos pasa esto, me parece una cosa tremenda.
¿Y tremenda. Esto?
Asumir eso, que la plantilla asuma ese discurso. Porque además tampoco creo que sea cierto del todo.
Yo creo que no se explicó bien. Yo creo que él no quería decir ambición. Creo que quería decir que no salimos intensos, porque es lo que sacamos al equipo.
Puede ser.
Porque ese discurso tendría razón de ser si estuviese hablando de los últimos 5 partidos, que ya parece que no tenemos nada que hacer y estamos decayendo. En ese sentido, sí tendría mucho sentido, valga la redundancia, lo que había dicho. Pero yo creo que quiso decir, es que no hemos salido a morder con intensidad, con velocidad. Estamos jugando al tran-tran.
Eso lo dijo. Pero lo de que todos los años pasa eso...
Sí, pero es que hiló dos ideas...
Es que eso me parece...
Que están relacionadas, pero no son las mismas.
A mí me me parece tremendo.
Ver, el inicio del partido fue funesto y por eso pasó lo que pasó. Y luego quisieron remontar, pero seguro que van a ir al Bernabéu o van a ir a Camp Nou y van a ir con ambición. Lo pero, que pasa es que tienen esos... esas delicadez.
De hecho, los dos anteriores partidos con el Español y con la Real, desde luego, si algo tuvieron fue ambición. Por
eso, pero John dijo, también dijo una cosa. Y es que creo que es un poco el sentir de todos nosotros.
Que se deja caer el equipo.
No, que lo daban por hecho.
Por eso digo.
Que lo daban por
eso.
Eso
fue lo que pasó.
Entonces, claro, lo daban por hecho ante el Rayo, lo dábamos por hecho.
Pero también
el Rayo fue otra cosa.
Cádiz, hay un factor también.
Yo hilo esto y vuelvo a mi. El 80% del fondo. Ya verás cómo no lo das por hecho.
Beli, te prohíbo hablar de objetivos ya lo que queda del programa.
Nos está retratando una junta directiva y un contador o gente que lleva muy ingenuo. Si es que esas cosas son tan obvias que seguro que es así.
Claro.
Quería decir una cosita, que hay un factor que contextualiza el partido del Cádiz que no lo excusa, desde luego, no lo justifica. Tú vienes de un partido intensísimo contra la Real que desgasta física y mentalmente, te viene el Cádiz y de forma inconsciente piensas, bueno, no hará falta tanto ardor, tantas ganas. Otra cosa es que
ese es el error.
Otra cosa es que hubiera, que hubiera venido de Atlético de Madrid, que sales con el cuchillo entre los dientes.
Pero
claro,
mira, te voy a decir una
lo
cosa.
Cual no es excusa, ni justifica lo que
te voy a decir. Contra el Español, un desgaste de la importante,
de la pena.
Importante.
Un partidazo impresionante.
Un punto.
Bueno.
Real, otro desgaste más importante todavía. Resultado. Un punto.
Bueno, el punto ese es justo, pero donde el Español, el Atlético mereció ganar de goleada.
Donde puedes sacar tres, resulta que no tienes ganas.
Pero es verdad que es verdad que mereces ganar de goleada, que estamos todos de acuerdo, pero también es verdad que tú haces un partido casi de 10, porque te falta marcar, y no ganas. Y luego en cuanto, cuanto tienes un bachecito, los pierdes, ¿no?
Pero al revés no pasa, ¿eh? Al revés no pasa.
¿Te acuerdas,
un partido que juegues muy mal y lo ganas, el Atlético de momento no lo hace.
Bueno, el partido del Mallorca.
O lo empates.
El partido del Mallorca, el Atlético ganó 2-0. Cuando metió el primero en la segunda parte, le estaba pegando un baño el Mallorca de cuidado.
Pero mereció ganar.
Yo creo que mereció ganar.
¿Mereció ganar al Mallorca?
Le costó, pero yo...
Porque de la vez lo ves con los colores rojiblancos y no vermellones. Pregunta a los del Mallorca, que estaba con un cabreo el entrenador de impresión.
¿Te acuerdas, Raúl? Yo es que me acordé durante el partido. Hubo un oyente que dijo que anímicamente valía más los dos empates por la forma que habían se habían sucedido, los del Español y los de la Real, que tres puntos. Que ganar al Cádiz. Y tú le contestas y dices, sí, pero matemáticamente...
Hombre, numéricamente te vale más ganar uno y perder otro que empatar dos.
Bueno, sí, no, bien. Pero
o perder los otros dos y ganar al
pero
Cádiz.
Pero es verdad que anímicamente te puede dar...
Pero también es verdad que el Español y la Real dejaron de sumar dos puntos. O sea, que el empate... Lo que pasa es que el empate lo que hace bueno son victorias.
Claro.
Pero, eso está claro.
Si tú luego le ganas al Cádiz, dices, bueno, pues redondea la semana...
Pero yo creo que son más tres empates que una victoria y dos derrotas, para mí. ¿Por qué? Porque otros equipos suman más.
Sí, pero es que no.
Sí, caso sí, porque son tres puntos de todas formas.
Si tú empatas tres partidos, los rivales han sumado tres puntos. Uno cada uno. Si tú ganas un partido y pierdes dos, los rivales han sumado cuatro.
Ya, sí. Ya.
Perdón, seis.
Pero perdóname, Ramón. En este momento, el Rayo va por encima de nuestro.
Porque está haciendo un temporada.
Si le ganas, coges tres puntos y tres que le quitas.
Ya, bueno, sí. También has empatado en el Metropolitano.
Y con
¿no?
el Español lo mismo. No, pero el Atleti de Madrid, aunque sea duro decirlo, y la propia Real, pues en este momento no son de nuestra liga. Sin embargo, al Español, al Rayo Vallecano, a los Osasuna, pues esos en este momento sí son de nuestra guerra. Y si les sumas tres puntos, claro. Sí, son tres puntos, pero le restas tres.
Que no, que está claro. Pero sí es verdad que en el balance de la temporada van dos derrotas. Tampoco hay por eso. Y se ha enfrentado el Atlético a equipos muy poderosos. Yo me cabreo, yo entiendo el cabreo por el partido del Cádiz, no entiendo que se extrapole ya al resto de la temporada.
Pues yo creo que se va a extrapolar, quiero decir, en cuanto a resultados. Vamos a ver muchos empates.
Ese partido va a hacer
y el Atlético va a morir en la orilla, quiero decir. Va a estar más o menos cerca de Europa, pero
yo te voy a decir una cosa,
octavo, noveno, ya sé lo que me vas a decir.
Te voy a decir una cosa. Este año el Atlético va a ser cuarto.
Tomo la palabra.
Para eso hay que empezar a ganar, ¿eh? Sumar de tres en tres, como dicen ellos.
Pero que no está haciendo buena temporada el Atlético.
Raúl, Apúntalo.
Apunta, no, no, queda grabado.
Ya lo había dicho. Esto, dije
sí, lo dijo,
pasada.
Lo dijo, de verdad. Hace
yo llevo diciendo
semanas,
eso desde creo. El principio, desde que veo cómo es la liga.
Pero
¿cómo está el Barça? ¿Cómo está el Madrid?
Una apuesta.
¿Está más barato Europa este año?
Es obvio que sí, ¿no? Sí. El Barcelona va al décimo, ¿no? Está por detrás del Atleti.
Sí, pero igual no es la referencia para ir a Europa este año.
Vamos a ver.
Hombre, se supone que mejorará ya, pero...
El Barcelona en descomposición, ojo, es capaz de todo lo malo. El Atlético de Madrid no le veo bien. Si como no espabila el Atlético de Madrid, se le vaya al Madrid de 6 o 7 puntos, que creo que le tiene a 4 a 5.
Sí, hombre, pero tanto como para Champions,
en el Atlético de Madrid, sí. En Atlético también pueden pasar cosas muy raras, porque también es un equipo tendente a autodestruirse. Y luego los que están por encima del Atlético, la Real, el Rayo, Osasuna, estos equipos para mí van a quedar, y para mí el Atlético puede quedar por delante de todos ellos, incluido la Real, y yo espero que quede por delante de todos ellos. Tampoco me parece que el Sevilla sea un equipo de que se vaya a salir de la tabla, aunque es un muy buen equipo.
Implícitamente me estáis dando la razón. Para hacer todo eso que tú dices, hay que empezar por ganar a Rayo, a Elche.
En ese pronóstico mío, la derrota con el Cádiz, pues ha hecho mucho daño.
Claro.
Ha hecho mucho daño, obviamente.
Sí, porque ahora tienes Levante, tienes Granada y tienes Getafe, que dices, en teoría, puntos. Entre comillas, por lo difícil que es ganar en primera.
Tres de los cuatro últimos clasificados.
Sí.
Si sumas al Cádiz, el Atleti juega en cuatro jornadas con cuatro de los últimos clasificados.
Claro, eso lo piensas antes de empezar, pero te gana el Cádiz y dices, pues a tomar por saco todo, ¿no?
Bueno, yo creo que al final, derrotas,
digo los pronósticos, ¿no?
Derrotas como esta, ahora ya me valía la del Rayo, la del Cádiz, yo estoy con Marcelino ahí. Pero derrotas como esta, yo creo que al equipo al final le acaban viniendo bien porque le van a centrar en todos los partidos.
Pero perdóname, pero si es
de esta se van a acordar toda la temporada como si fuese un puñal clavado. Con lo cual, cuando salgan a San Mamés contra quien sea, van a salir a mil, creo yo.
Pero perdóname, si es que contra el Cádiz somos repetidores.
Sí.
Como los malos estudiantes. Y encima, repetidores, y no hemos aprendido.
Sí, pero el año pasado yo creo que el equipo, claro, contra 9 era fácil y contra 10 toda la segunda parte también. Yo creo que el año pasado, al final, aquello fue un accidente porque el Atlético creó un montón de ocasiones.
No, un accidente fue...
Sin jugar demasiado bien, para mí mereció claramente ganar. Pero accidente. Es que el otro día el Cádiz, la victoria...
No se veía el bacalao por ninguna parte contra el Cádiz el año pasado.
No, al final tuvo muchas. Bueno,
ocasiones. Tuvo llegada, claro, porque estaba jugando contra 9, pero...
No,
tuvo oportunidades. Yo creo que si dura un día más, no marca el Atlético.
Es otra cosa, por desacierto, pero yo creo que sí tuvo ocasiones para ganar.
No.
Ahora, el día de... En el partido de este último, el Cádiz mereció ganar, yo creo que para más de un gol.
Ocasiones.
Pues para mí fue corta la victoria del Cádiz.
Ramón, si Gaetano lo que hizo fue meter tres delanteros centros, Villalibre, Raúl y Williams, los tres juntos, apelatonados, ¿qué hizo el Cádiz? Y ha pasado un año y da
muchas ocasiones, hombre. Pues, parecía que no, pero sí tuvo.
Pues, yo no lo recuerdo así, pero bueno, tendré que repasar el partido. En cualquier caso, esa tertulia ya está contada. Que tenemos que hacer una parada para la publicidad y seguimos, ¿eh? Ya ven que con muchos temas, a pesar de que estamos en semana de parón.
Radio Popular, Herri Irratia. Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Tokiko saltokietan edo zerbitzu establezimenduetan erostea konurak dakartza. 10 euroko deskontu 30 euroko erosketa bakoitzeko. Ordainketa egitean Euskadi Bonodenda zure bonua eskatuta. Sartu euskadibonodenda.eusen eta informa zaitez.
Euskadi Bonodenda, 10eko bonu bat. Guztion onura. Eusko Jaurlaritza, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Euskadi Auzolana.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos, un proceso de consultoría y formación completo.
IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
Seguimos en La Gabarra con John Zubieta, José Antonio Velilla y Ramón Orosa, analizando la actualidad del Athletic y también con los oyentes en el 688-89-36-35. A ver qué dicen, a ver si os dan muchos palos aquí los oyentes. Dice por aquí, el Athletic ya no tiene las salidas en tromba de antaño, en las que resolvía los partidos en 20 minutos. Eso habría que recuperar, pero como no tenemos creación de juego, se paga ante los pequeños con los grandes, que dejen espacios y más motivados hacemos algo más. Bueno, lo de Leo tal cual. Es verdad que lo de la salida en tromba de...
Sí, hace ya mucho tiempo que es así.
Con Caparrós había esas salidas. Sí. Luego con Valverde en algún partido, pero ya no era lo mismo. Yo creo que el último así fue con Caparrós.
Sí, Caparrós con Toquero y Llorente arriba.
Sí, sí.
A lo largo a Toquero, que hay a la banda, se venía un poco hacia el medio campo. Su saeta le dejaba el espacio y a partir de...
Y eso tenía... Pero además Caparrós insistía en eso. En tener 15 minutos de salir fuerte.
Sí, sí, sí. Sí. No pasa. Eso. Yo sí estoy de acuerdo en que falta creación. Yo creo del otro día, de todos modos, que entiendo la crítica que hizo al equipo... Marcino, yo creo que el otro día tuvo mucha responsabilidad en lo que pasó también. O sea, en la conformación del once inicial,
Dani García Berga,
la conformación de la plantilla. El otro día tuvo que salir con Dani García Berga porque no tiene otros mediocentros. Pero claro, es que en pretemporada...
Bueno, podía haber tirado de alguien del filial. Pecha Román se supone que también
puede
jugar ahí. No sé si
podía
jugar
Prados porque estaba sancionado. No lo tengo claro.
Ya.
Pero si podía jugar Prados, un error para mí. Pero bueno, puso a esos dos jugadores porque ha descartado a otro que ayer lo hubiese... O sea, que el día del Cádiz lo hubiese venido bien. Y luego, con ese mediocampo lo tiene verdaderamente complicado. Igual por eso puso de titular a Sánchez, para que hiciese algo de juego. Por cierto, para mí Sánchez estuvo bien porque estuvo muy participativo, pero mal porque estuvo negado, ¿no?
Sí,
pero bueno, pero
no le salió un jugador nada. Y que luego estuvo lento en el área.
Yo creo, sí. Lleva ya tiempo desde que... a mí es igual que no me dice gran cosa, pero yo le valoro mucho que sea muy participativo en los partidos. Si hace muchas cosas, acabarán saliendo. Y luego, sobre todo, creo que Marcelino se equivocó no reaccionando como yo creo que el equipo ya demandaba en la segunda parte, en el descanso, hacer tres cambios. Demandaba quitar a Valenciaga de lateral izquierdo porque no estaba... A mí Valenciaga me gusta, ¿eh? No estaba doblando a Muniain, no estaba profundizando. Para mí que le ahogaron tres o cuatro carreras que le hizo dar el autor del gol, es Alvis Sánchez. Y yo creo, igual podía incluso, como los dos centrales también estuvieron mal, podía haber quitado uno de ellos. Geray tenía tarjeta, a Unai igual pues hubiese sido una faena quitarle. Bueno, podía haber puesto a Valenciaga de central zurdo también, no tenía por qué quitarle el campo, pero bueno, tenía que haberle quitado el lateral y poner allí a Lecue, poner a Óscar de Marcos en la derecha. Después, debería haber quitado un medio centro. Es que el equipo no te genera nada de juego con ese medio centro. Haber bajado antes a Sancet.
Que tampoco estuvo fino en esa posición.
No estuvo fino, pero estuvo mucho más participativo y pudo sacar dos o tres contras que los otros dos no sacan. Que Vesga y Dani García no sacan. Y me pareció muy bien que quitase el campo a Berenguer, que yo creo que Berenguer esta temporada se ha metido en una guerra de guerrillas, en una pelea individual con su marcador, que le desgasta mucho y del que no saca nada el equipo.
Yo, cuando acabes con los mensajes que te hemos interrumpido...
Qué malo es Velilla.
Te daré mi opinión sobre Centro Campo.
Os saca los 9 puntos, ahora seguidos en los partidos de Levante, Granada y Getafe. Llueve sobre mojado, siempre igual. Cagadas históricas y en casa, nos dice por aquí. Más.
Pues sí.
Cuando decís que un jugador se va a ir a otro equipo, si le proponen objetivos, ¿dónde va a cobrar más que aquí? y qué equipo le va a querer. Sigo esperando que el Newcastle llame a Ibai Gane preguntando por Williams y el otro que no recuerdo el nombre. ¿Dónde han ido los jugadores que se han ido?
Bueno, han ido...
Igual lo dice por Ibai, que está sin equipo.
Claro, claro.
Hay cuatro jugadores que se han ido y que han dejado mucho dinero
yo
en la...
Yo estoy de acuerdo con
esos jugadores.
Hombre, lo hemos dicho antes, hay jugadores no. que tendrían muchas ofertas y hay jugadores claro, que tendrían pocas.
Yo creo que el oyente no está hablando de Kepa y toda esta gente, está hablando de los últimos, como tú decías, pues de Ibai y compañía, los que se acaban de marchar, que algunos están sin equipo.
Pues
Ibai fue yo fichaje, creo que el oyente va por ahí.
Fue un fichaje muy celebrado por la grada. O sea, no sé, yo no creo que... A mí, por ejemplo, vamos, no me pareció mal el fichaje, tampoco me pareció que era un super fichaje. Pero, no sé, yo creo que a Ibai, cuando llegó, todo el mundo le recibió con los brazos abiertos,
porque
¿no?
estábamos más apurados que yo que sé.
Nah, bueno, pero no, ya había salido del apuro el Atleti.
Bueno, estaba en ello.
Por cierto, con Williams y Muniain arriba.
Dicen por aquí, ¿no hay nadie que diga a los jugadores que valen lo mismo 3 puntos ante el Cádiz que ante el Real Madrid? Se pregunta ese
o más. O más, depende al final de la clasificación.
Sí, que anímicamente puede ser distinto, pero los puntos son iguales.
Dependiendo, si es de tu liga el equipo, vale más que si no es de tu liga.
Bien, vale.
Este año igual el Cádiz no es de la liga del Atleti y el Madrid igual todavía sí lo está haciendo, pero desde luego valen igual, seguro.
No sé por qué decís que Europa está más barata, se suele conseguir sacando la mitad de los puntos jugados y vamos exactamente la mitad.
Bueno, pues
ritmo
europeo, ¿no?
Los jugadores del Athletic salen al terreno de juego dando la victoria por hecha, porque como aquí se les trata de ídolos, creen que son bastante mejores de lo que realmente son. Les hace falta una cura de humildad.
Oye, están acertadísimos hoy todos los oyentes.
Antes del partido dijo Marcelino 3 o 4 veces en la rueda de prensa, dijo, hay que salir con el máximo de humildad y de respeto.
Bueno, pues ahí está.
Me pareció ya muy retrativo cuando lo dijo tantas veces. Pero algo incidió veía, mucho en ese mensaje.
Algo veía.
Y ya veía él que...
Oye,
ya veía
pues él para que... eso está el nuevo psicólogo también, ¿no?
De todos modos, yo creo que no acertó con el 11, no acertó con lo que hizo durante el partido. Yo, el otro día, responsabilidad de todos, pero también del entrenador.
Opa, os he ido a comentar que Orsay debería tocar en el concierto de Fito. Pues a pesar de que soy socio del Atlético, no estoy de acuerdo, para nada. Hay mucha gente que va a ir a ese concierto pagando entrada, que va a ver un show de rock. Y como bien ha dicho Dani García, ellos no están a la altura. Y mucha gente de la que va a ir a ese concierto, el fútbol le da igual. Por eso hay bandas de rock locales que se merecen ese honor mucho más y que tienen mucho más nivel. Como músico aficionado que soy, un respeto. Y zapatero a tus zapatos.
Hombre,
otra cosa es en un acto del club. Hombre, pero en ese concierto, no.
Hombre, yo creo que tampoco hay que ser fundamentalista porque toquen, bueno, porque toquen una canción, tampoco pasa
nada. A mí, como socio, como aficionado del Atleti,
y aficionado al rock,
como seguidor, no soy demasiado yo de Fito, y yo me encantaría que tocas Orsay. También me encantaría que tocas en otros grupos, ¿eh? No, eso me parece fenomenal. Se puede hacer un poco todo.
Si son 3 minutos, pero una canción, pues.
O 6, a mí me parece, vamos. Ver cantar a Villalibre y tocar la trompeta, yo creo que eso siempre nos apetece.
Qué injusto sois con los jugadores. Igual el problema es el psicólogo, dice este oyente. Yo no sé si seré raro o qué, pero Sánchez no tiene puesto en el Atlético. Os lo dije el otro día. Raúl, para que funcione bien con la edad que tiene, tiene que salir de titular, porque desde el banquillo no le da tiempo a calentar. Otro dice, Europa barata...
No cambia el ritmo del partido, Raúl, ¿no? Eso está claro.
No, te puede cazar una, pero claro, si te caza una...
El otro día...
Tuvo, ¿eh?
¿No salió toda la segunda parte? No, salió en el
minuto 60. No.
Mejor que empiece, ya sea después de
pero tuvo una,
en la segunda parte del partido.
Pero tuvo una.
Si faro el partido 3 o 4 veces con 3 faltas que le cortó el ritmo al equipo.
Otro dice que Europa barata, no, porque hay muchos equipos peleando por esas plazas y que al final va a ser más difícil.
O cambia son los nombres.
El viernes contra Levante os contaré. No espabilan mientras no les peguen una pitada. Que también Marcelino decía, no se explicaba cómo no lo habían pitado al equipo en la primera parte.
Sí, sí. No, porque viene de Valencia y compañía.
Ah, ya sabéis, ya. Yo creo que
porque viene de Valencia.
Igual le sorprendí un poquito, pero...
Yo voy a meter un poco el dedo en la llaga y voy a hacerle la pregunta a puñetera típica de Mundo Deportivo. Este partido frente al Elche, iba a decir yo, el Cádiz, ¿lo llega a hacer con Garitano en el banquillo? ¿Qué hubiera pasado?
¿Ya pasó?
No, pero...
¿Ya pasó y peor contra 9?
No.
Que a uno fue peor el Atleti el otro día que contra el Cádiz la temporada pasada.
Que a uno le caen chuzos de punta y a otro le perdonan todo.
quiero decir con esto. Sí. Vamos a ver, el otro día Marcelino, que lo está haciendo bastante bien, tuvo unos errores también.
Sí, pero no puedes compararnos.
Pero vamos a ver, que
no puedes establecer nada. Al
100% contigo.
A ver, hay gente, yo conozco gente que son socios, que no le perdonan nada a Garitano. Y encumbran todo lo que hace Marcelino. Mira, y no es ni una cosa ni otra, porque cometió errores, evidentemente, Garitano, pero también los está cometiendo.
Pero este no puedes establecer Marcelino, analogías. No, pues, que jugábamos contra 9 el año pasado.
Pero no digo, a ver, digo, no exactamente por ese partido, sino por las circunstancias, las valoraciones generales que se hacen de ambos.
Fue peor el partido el otro día que el del año pasado.
Yo antes os decía, Raúl, que quería comentar un poco.
Déjame uno más.
Sí.
¿Queréis que el fiasco ante el Cádiz dejara señalado a algún jugador? Marcelino tomará nota y alguno pagará los platos rotos.
Sí.
Pues hemos comentado que no le gustó un poco cómo salió Morcillo, entre que la amarilla cuando estaba fuera y que luego salió empanado en esa última falta. Hombre, que no iba a rematar.
Que señalase a Morcillo sería la leche. Si Morcillo saliendo el 88.
No lo digo, pero que hemos comentado esta semana el nombre de Morcillo porque Marcelino se enfadó con él. Ya se enfadó con Unai López cuando hizo esa anchoa frente a Eibar.
Sí, y luego.
Será casualidad, pero Unai López ha salido al Rayo Vallecano. Sí. Y digo que Morcillo puede estar señalado, aunque no sea responsable ni mucho menos de nada de lo del Cádiz.
Pero
Morcillo está señalado y no se sabe por qué, porque es un jugador que prácticamente no juega. Se lo ha cargado después de una temporada muy ilusionante.
Pero hay otros que así aparece, ¿no? Núñez y Geray no estuvieron bien. Geray perdió más balones que Núñez, pero a Núñez se le vio
Núñez perdió alguno,
muy mal.
Perdió un balón que fue la leche. Sí.
Vesga siempre es uno de los señalados en ese centro del campo, porque además jugando con Dani García prácticamente no funciona nunca.
Pero señalados por el entrenador, no lo sé. Pero la afición siempre tendemos a señalar a algún jugador. Y esto es rotatorio. Una vez les toca a unos y otras, o unas temporadas les toca a unos y otras temporadas les toca a otros. Todavía me acuerdo los pitos a Córdoba. Luego Unai. Los dos Unai, diría yo. Ahora le ha tocado a Vesga.
Ahora lleva más tiempo.
Lo que tiene que tener claro, Marcelino.
No hablo de un partido, hablo de una temporada. Este año le toca a Vesga.
Pero viene un poco más de largo también.
Le toca a Vesga.
En este sentido,
¿sabes desde cuándo? Desde que renovó.
A ver, espero una cosita. Que no quiero hacer leña del árbol caído, pero hace un año, el 14 de septiembre, Enrique Arrio en el Mundo Deportivo, habló de algún dato revelador, que no es evidentemente la madre de todas las batallas, pero que es un poco significativo.
Sí, ha puesto un hilotito muy bonito, muy interesante.
Ayer nos adelantó algo que estuvo aquí en la tertulia, dijo, ya nos adelantó.
Sí. Además dijo, spoiler, que se resume todo.
El año pasado.
Sobre Dani García y Vesga dijo, spoiler, las sensaciones corresponden a los números.
Claro, él decía hace un año exactamente, el conjunto rojiblanco solo ha logrado una victoria en los 10 partidos en los que ambos centrocampistas han compartido titularidad. Eso fue hace un poco más de un año.
En Liga contra el Villarreal.
Sí, pero quiero decirte que la tendencia es igual o incluso peor. Tampoco es cuestión de echarle la culpa a ambos.
Es increíble que Marcelino no se dé cuenta de que ese doble pivote es casi imposible ganar a nadie.
Pero hay otro dato al respecto y complementario este. Y es que entre estos dos jugadores y Vencedor, en los últimos 3 años, creo recordar, solo han conseguido un gol. Y el que marcaba algún que otro gol no está.
Sí, que además,
eso es un problema.
¿Eh? Además, Marcelino demandó que los centrocampistas metiesen goles porque no metían los delanteros.
Por lo menos el año pasado,
jugador que ha quedado descartado de medio campo es el que más goles mete.
¿Me permitís?
Melilla, venga.
Una barbaridad sobre la creación sobre el centro del campo, que hace 2 años la dije y aquí...
¿Cómo se echó en falta Vencedor, eh?
Todos los tertulianos, esa no era mi idea, todos los tertulianos se me echaban encima porque decían que perdíamos bacalao. Se trata de poner de derecho lo que ahora está de hecho. Es decir, me explico. Muniain, que ocupa la banda izquierda, nunca está en la banda izquierda, está en el centro del campo. Bueno, pues vamos a darle la creación con libertad para moverse por todo el centro del campo. Estamos cegando una banda, que el otro día se notó. Estamos cegando una banda. Pues si quiere ser un poco ambicioso.
O sea, en el doble pivote Muniain.
Doble pivote Muniain-Dani, por ejemplo.
Muniain-Dani.
¿Eh? Y si quieres ser ambicioso, joder, es el jugador.
Yo estoy contigo, yo le prefiero una media punta, pero no puedes poner a Muniain en el doble pivote.
No.
Porque el doble pivote exige un trabajo defensivo.
No existe.
Que no existe aquí el medio,
pero,
la media
no existe,
punta.
Pero cuando juega Sánchez, juega de media punta.
Sí, juega el 4-4-1-1.
Claro. ¿Por qué? Porque es media punta.
Pero
no
mira,
delante,
es el jugador...
Claro. Y Muniain haría lo mismo.
Muniain es el jugador con el que más visión tiene de juego, más perspectiva. El que mete los pases... más intencionados, por eso se entiende tan bien con Williams. Y encima,
es el que genera todo el juego del equipo.
Ya me lo estás diciendo.
Por eso, sí, estoy de acuerdo contigo. Pues,
dale la creación. Y encima,
pero no de medio centro.
Bueno, en la creación, llámale
como le puedes poner en situaciones como el otro día, ahí sí. Claro, tienes que arriesgar, pero de medio centro Muniain yo no le veo.
Si quieres ser un poco valiente, encima metes a su izquierda a
Muniain de doble pivote, para mí no es valiente, es suicida, ¿eh?
Bueno, no, que te quería decir, y pones a Morcillo en la banda, en el puesto que ahora está ocupando, en teoría, Muniain, que no lo está ocupando de hecho, y tienes dos bandas. Es que estamos negándonos. El otro día salió una estadística en no sé qué televisión, los ataques del Atleti, claro, eran todos por la derecha. Cuando iban por banda, todos por la derecha, por la izquierda no. Claro, si no tienes a Morcillo, o si quieres pones a Williams en la derecha en banda y a Berenguer en la izquierda y pones arriba Sánchez vía libre.
Yo solo te digo una cosa, Marcelino no ve la posibilidad de que jueguen juntos Vencedor y Zárraga, imagínate.
Ya.
Para meter a Muniain en esa ecuación.
Pues yo por cierto, estoy loco por ver con cierta continuidad, a Muniain de media punta, Villalibre delantero y los dos Williams en las bandas.
¿Y Sánchez banquillo?
Yo sí, bueno, no banquillo.
Y Raúl
yo,
también.
Yo creo que todos los delanteros del Atleti son buenos de jugadores y los pueden ir moviendo, pero para mí mi cuarteto titular sería ese.
Villalibre, solo un partido titular, 6 en total, 182 minutos Villalibre.
Bueno,
solo.
Ha tenido dos lesiones, pero sí es cierto que no le utiliza mucho Marcelino. Que a mí me hace un error tremendo.
Y lo malo
porque es el jugador con más, para mí es el jugador con más gol de la plantilla.
Y lo malo,
de largo.
Y lo malo de todo esto es que la cosa no va a cambiar.
No va a cambiar.
Y lo malo de todo esto es que me temo que si sigue Marcelino, gente como por ejemplo Vicente, pues también lo va a tener crudo.
No, pero eso es endémico. Pero, o sea, lo de Vicente, lo de Villalibre y lo de Dani García Vesga lo hacen todos los entrenadores. O sea, al final... pasan entrenadores y todos hacen lo mismo.
Por cierto.
Sí. Y Raúl García titular.
Que el otro día no había opciones. Hombre, alguna podía haber. Se puede probar, por ejemplo, a Raúl García al lado de Dani García, por ejemplo.
A Pecha Romano, dice que están polivalente.
Esta semana ha entrenado ahí también, por ejemplo.
Yo creo que la próxima que se vea obligado a Dani García Vesga no les va a poner juntos y va a poner a Pecha Romano.
Pues yo creo que sí. Y te voy a decir una cosa. Y Vesga, que es un jugador que yo he criticado porque me parece que es un jugador que no da el nivel. El otro día estuve fijando y tampoco estuvo tan
no
mal.
No fue el peor.
¿Quién? Vesga.
No fue el peor.
Otra cosa es que sume con Dani García, sumen los dos.
Que no suman gran cosa.
Yo creo que Vesga no suma con nadie, o sea, sinceramente.
¿Por qué?
Y Vesga va a cumplir 29 años.
En abril.
Me cae muy bien, me parece un tío. Para mí, yo creo que tiene que ser un jugador maravilloso en el vestuario. O sea, un tío majo, un tío que se entrega, tal. Pero yo creo que es muy lento y que yo creo que se está hablando. Y lo próximo que vaya a cumplir va a ser 29 años, no va a cumplir 24.
En abril, sí.
Ojo.
Dejarme pagar unas facturas y vamos ya con la recta final de la gabarra.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Café Subialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Subialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Si te gusta el fútbol, Cantera Deportiva es tu periódico para conocer los resultados, crónicas, entrevistas, fotos y detalles de nuestros equipos en todas las categorías, desde Segunda B hasta Benjamines, también fútbol femenino y fútbol sala. Más de 1.300 ediciones y 24 años en la calle nos confirman como el periódico de referencia del fútbol base vizcaíno. Por eso y por mucho más, Cantera Deportiva es tu periódico, los martes y los viernes en todos los kioscos de Vizcaya.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro, en horario de tarde y 100% subvencionados. Electricidad, electrónica y carrocería de vehículos, mecanizado por arranque de viruta, soldadura con electrodo revestido y muchos más. Más información en somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
Tenemos por delante todavía 9 minutos de Gabarra. Os quiero preguntar por el lío de los duelos contra el Real Madrid. Se lo he comentado antes a Dani García. Y eso, pues lo que sabemos, que parece que el 1 de diciembre va a ir el Real Madrid Athletic y que el 22 de diciembre quieren que se juegue en San Mamés el partido de la segunda vuelta, el del 19 de enero, que cae después de la final de la Supercopa en Arabia. Es decir, el día 1 en el Bernabéu sería y el día 22 en San Mamés. El partido de la segunda vuelta, un 22 que tienen que estar de vacaciones, que tendrán que negociarlo con el sindicato de futbolistas, porque en teoría desde el 19 están de vacaciones, y bueno, que va a tener un mes de diciembre el Athletic, pues cargadito de partidos, ¿eh?
Claro, esta es la típica chapuza de vamos a salvar la Liga porque a Tebas le interesa, porque el Madrid no puede contar con dos, tres jugadores que están en Brasil. Bueno, pues es su problema. A mí que me cuenta, porque si hacemos lo que están haciendo ahora, el problema se lo pasan más al Atlético que al Madrid, porque el Madrid tiene mucho más presupuesto y mucho más jugadores.
5 partidos en 22 días serían, claro, para el Atlético. Claro,
eso no es tan malo. A mí lo único que me preocupa de eso, lo único, es que haya descanso entre los partidos. Que ningún partido se juegue 2 días después de... Y si puede ser que no sea 3.
Pues,
por ejemplo, el día 1 va a jugar el día 6, bueno, me parece mal. No se sabe todavía el partido anterior cuándo se va a jugar, ¿no? O se sabe ya.
El posterior, dirás.
Sí, bueno, no, es el
1 y el 22.
Puedes... El partido anterior al día 1, ¿cuál es? Espera.
El Granada, el 26 Granada. De noviembre.
El 26.
Viernes 26.
Yo creo que hay descanso para jugar el 1. Porque se juega viernes, miércoles sería,
lunes.
Y lunes, perfecto.
Pero sí, creo que
y el 22, no sé, sí que no. Creo que es contra el Atlético de Madrid el fin de semana anterior. Eso me preocupa.
No, es contra el Betis.
Contra
no.
El Betis.
Contra el Betis.
¿Aquí o en...?
Mira, te cuento el calendario. Tenemos... Que ir a Valencia contra el Levante el próximo viernes. El siguiente viernes, 26, en casa contra el Granada. El día 1, en teoría, sería en el Bernabéu. El día 6, lunes, en Getafe. Luego, la jornada 17 sería el 12 de diciembre, que ya veremos, domingo 12, ya veremos cuándo lo ponen. Athletic Sevilla.
Que en todo caso habría descanso.
Y luego... Athletic descanso? Betis.
¿Cómo descanso?
Digo descanso, que hay más de 3 días de descanso. Ah, a mí lo único que me preocupa
seis
es eso.
Días. Yo, de todas formas, a mí lo que me preocupa no es solo la faceta deportiva. Y yo creo que la afición está cabreada por una cosa. Esto es por decreto ley. Esto es por
eso, es por la pelea que tiene la liga con la FIFA.
Pero una cosa
yo
es,
entiendo a las ligas que se quieran oponer a eso.
Una cosa es que al Atleti le digan, oye, ¿te importa que cambiemos el orden de los partidos o tal y cual? Y luego
pero que el orden encima no se puede cambiar. En teoría, claro. Se tenía que jugar, antes de que acabe la primera vuelta, se tiene que jugar en los partidos de la primera vuelta.
No se debería haber aplazado aquel partido.
Claro, ninguno.
Eso está claro.
Ninguno.
Pero te digo una cosa, yo entiendo que una liga... entre en un conflicto con la FIFA si realmente les manda, o sea, si una selección juega en Sudamérica el jueves a la noche, a las 2 o las 3 de la mañana, y luego tiene partido el sábado. Yo entiendo que una liga defienda sus intereses. Pero lo que también es verdad que al final acaba habiendo daños colaterales.
Claro, pero defiendo los intereses pero a mí, de los equipos afectados, pero no de los que tienen que jugar contra ellos.
A mí, por ejemplo,
¿no?
El partido, si hay descanso desde el fin de semana, que el 22 de diciembre haya partido en San Mamés contra el Madrid, me parece la fecha ideal. Porque la gente va a estar con ganas, va a ir a San Mamés y va a apretar. Y no sé si tanto el Madrid, igual el Madrid está pensando sus jugadores en irse para casa. No me parece mala fecha.
Que igual no se acaba de poner porque los jugadores del Real Madrid no quieren, en teoría cogen vacaciones el 19. Ah, no. En teoría eso está firmado y la AFE igual dice que no hay partido y punto. Okay. Tienen que negociarlo.
Eso daño sería para los que seleccionan, ¿no? Que tenía partido preparado. Sí, tal,
los del Madrid igual quieren irse a Argentina, a Venezuela.
Por eso digo que sería bueno el 22. Es lo deportivo.
Lo que cabrea es que sea por decreto ley. Como dijo ayer un tertuliano, desde el momento en que el sorteo ya no es sorteo puro, el sorteo de la liga, de los partidos, sino que está dirigido, ya me da todo igual. Dijo ayer, no sé quién fue, lo dijo ayer.
Sí, que si sale de, ya no me acuerdo cómo fue, sale de Florentino casi, que no va a ser bueno para... Si está el Real Madrid por medio, no va a ser bueno para el Atleti, ¿no?
El calendario,
no, eso está
en,
claro,
en vez de
eso...
ser sorteo puro...
Está dirigido para que caiga, pues que coincida los de la Supercopa, las jornadas, que entonces, el Madrid Barça sea en octubre y luego sea en febrero. El calendario está dirigido para algunas fechas.
Me parece dirigido, pero tampoco luego, me parece que esté dirigido encima, para beneficiar a alguien, sino para beneficiar a la competición.
Para el espectáculo, claro, digamos. No, pero luego es verdad que luego es asimétrico. Cada vez le van metiendo más matices.
Para la liga es muy bueno que haya un Madrid Barça a 4 jornadas del final de la liga, porque es muy difícil que a 4 jornadas esté la liga decidida. Y
no, pero eso no hay nunca. Lo meten antes por si acaso, para que no sea un Madrid-Barça en el que no se juegue nada.
Por eso te digo que pero eso me parece bien.
Lo que tiene que ser sorteo puro y al que Dios la dé.
Bueno, si ponen ese partido, como nos recuerda un oyente, sería Sevilla, Betis y Real Madrid, los 3 seguidos en casa. El 12, el 19 y el 22.
Pues serían 3 partidos complicados.
Pues serían 3 partidos
pero yo,
ya de la
te
leche.
Digo, yo a mí lo que me preocupa es que haya descanso entre los partidos. Y que venga el Madrid el 22 de diciembre a San Mamés.
Sí, pero al final los
me
los,
parece de las mejores fechas para ganar.
Se acumulan, ¿eh? Los minutos se van acumulando. Aunque haya descanso, se van acumulando, ¿eh?
Ya, bueno, pero más tienen otros equipos que tienen 3 competiciones
también,
por semana. A mí
pero
no me
bueno,
parece
oye,
jugar cada 5 días, no me parece que sea ninguna exigencia excesiva, ¿no? Ojalá jugase el Atleti 3 partidos por semana todo
en Europa,
el año.
¿No?
De todas formas, está habiendo muchas lesiones musculares, ¿eh?
Y así descansará después de la Supercopa.
Por algo será también, ¿eh? Por algo será.
Claro que, claro, porque hay muchos partidos.
Sí, y luego quieren meter los mundiales cada 2 años. En fin.
Venga, vamos.
¿Cómo debe ser? Belilla, ¿cómo debe ser?
¿Mundiales cada 2 años?
Hombre, por favor.
¿Sí?
Y Juegos Olímpicos.
No sería lo mismo, ¿eh?
El Mundial...
¿Y por qué no sería lo mismo?
El Mundial se creó cada 4 años, por las dificultades que había para viajar entre continentes. Una expedición europea al Mundial de Uruguay de 1930 fueron
cuatro ¿no?
selecciones europeas. Sí. Que había no fue ni Mundial ni nada. ¿Por qué? Porque tardaban 3 o 4 meses en ir en barco. Hombre, no puedes, con los mismos parámetros de ahora, con lo que hay ahora, con los recursos que hay ahora, no puedes hacer lo mismo que hacías hace un siglo. A mí lo del Mundial cada 2 años...
Pero te estás fijando...
Están tardando, y los Juegos Olímpicos igual.
Pero te estás fijando.
Está claro que el mundo global, yo creo que demanda un campeonato continental un año y un campeonato mundial otro año.
Pero te estás fijando solamente en un factor, que es el factor viaje. Pero es que está el otro factor, el número de partidos.
Bueno, es lo que deben controlar.
Hay muchas incógnitas encima de la mesa. Venga, con algunos mensajitos cerramos, un par de ellos, que nos tenemos que marchar. Pues como Marcelino vaya señalando jugadores, tiene que jugar con el nuevo Athletic. El mes de diciembre, un buen entrenamiento para la temporada que viene, cuando estemos en Europa, nos dice este oyente, ¿no?
Por ejemplo, el otro día a mí me sorprendió que no convocase, en vista del mediocampo que tenía, a Diarra. A mí me gusta.
Yo el 22 de diciembre diría de no jugar, apunta un oyente, por lo que nos hicieron en la final de la Copa con la excusa de los baños. Recuerda por aquí Íñigo de...
Bueno,
de
pues si es por eso también estaría viendo jugar. Para devolvérsela.
Mucho ánimo, Imanol de la Soto, estamos contigo y mejor recuperación, grandísimo entrenador. A ver si pronto puede estar al frente del Bilbao Athletic, además tiene mucho trabajo por delante. Que nos vamos. Ramón Orosa, Agencia F, gracias por pasarte por nuestra gabarra. Es que ricasco.
Ha sido un placer, como siempre.
John Zubieta, gracias, compañero.
Venga, agur.
José Antonio Velilla, hasta la próxima, mi Esker.
Un placer, muchas gracias.
A cuidarse.